bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa ti, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos y bienvenidos todos, muchísimas gracias, gracias por estar conectados desde tan temprano que en la mañana con este programa y en este hoy que se llama ya así, se llama miércoles 24 de febrero y bien temprano en la mañana. Aquí estamos ya, aquí estamos metidos en el año de la descastrinización de Cuba, rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo acá de información y de acontecimientos que vamos a estar compartiendo con ustedes durante toda esta hora. Recordarles, quiero, para que olvidarse no vayan, que habemos teléfonos por acá por el estudio. Recuerde que nos puede llamar. Usted también puede participar de este programa. El teléfono es el 305-437-7118. Ahí está. Ese es el sonido que siempre recibimos, pues, con mucho agrado por aquí, por el rebotillo. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Ya. Aquí estamos. Aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad del Sol y hablando de sol, déjeme decirle que estamos ahora mismo con una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con pronósticos de que vamos a seguir con un poquito más de calor, casi sobre los 80 grados. Una probabilidad es de que llueva del 20%. El cielo está agradable, pero con algunas nubes amenazando de un poquito de lluvia. Un sol que salió a las 6:47 de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 6:20 de la tarde. Ahí está. Ponga su reloj si le gusta ver la puesta del sol, que a las 6:20 de la tarde vamos a concluir con este día. Vamos a empezarlo a llamar noche a partir de ese momento. Mis amigos, bueno, me acaba de llegar a entrar el reporte. Voy a comentar rapidito este tema, el reporte de las el resultado de los contagios en Cuba con el coronavirus. Hay que seguirlo de cerca porque, como ustedes saben, hay una crisis en Cuba y no nos están diciendo la verdad y, por tanto, por lo menos acá, hacerle un seguimiento de cómo está la situación. 699 fueron los casos positivos en las últimas 24 horas en Cuba. Hubo 4 personas fallecidas y, bueno, ya ustedes saben, las provincias las más afectadas, se sigue repitiendo, La Habana, que tuvo 395 casos, y seguido de Pinar del Río con 80, no, 60, dice acá, Santiago de Cuba 52. Y bueno, ahí le siguen Camagüey 41 y Granma 27, y por ahí va. Pues ese es el reporte. Vamos por acá también con un tema ahora mismo. Bueno, una de estas cosas, de las cosas que pasan, que uno se entera que pasan, pero no sabe ni por qué pasan. Un poquito aquí de trueque aquí con la palabra pasan. Está casi a modo, fíjense ustedes, casi a modo de premonición lo que ha ocurrido ahora, o lo que está sucediendo con nuestro país. Miren ustedes lo que ha pasado. La plataforma de internet Google, ustedes saben que tiene una aplicación que se llama Google Map o Google Earth, la cual, muy interesante, es una maravilla. A mí, yo estoy enamorado prácticamente del Google Map, porque usted puede viajar alrededor del mundo y ver ciudades que muchas la han actualizado con fotos en tiempo real. Es una cosa tremenda, que si usted entra con una cámara de realidad virtual, esta cámara que se la coloca y mira por todas partes, usted puede observar. Mis hijos tienen una para los juegos de ellos de computadoras, y yo de vez en cuando se las robo y entro. Lo que hago es, no me pongo a jugar los jueguitos de ellos porque son un poco complicados, pero sí me pongo, entro a Google Maps y les digo que es como si estuviesen caminando las calles reales de París, Alemania. Usted viaja, usted puede ir en cuestiones de segundos donde usted quiera. Bajarse, porque tienen una aplicación que es el Street View, que se dice la vista desde la calle, y ahí usted ve los edificios y las personas en tamaño natural. Es una maravilla, es como si usted estuviese, ya le digo, caminando por las calles reales. Bueno, es impresionante lo que han hecho con Google Maps y este sistema, ¿no?, de navegación. Pero el tema es que los lugares, tanto turísticos como geográficos, tienen sus nombres. Usted entra ahí, ve el planeta Tierra, y entonces busca el lugar que usted quiera y lo ubica, y entonces va a ese lugar específico. Y si va a Cuba, pues usted va a ver también esa vista aérea de Cuba, las calles, las montañas. Usted puede buscar su casa donde usted vive o vivía y bueno, disfrutarlo, ¿no? Un poquito, las playas. El régimen no ha permitido que Google haga lo que le llaman el Street View, que es cuando tú te puedes incluso tirar a la calle y ver un panorama un poco más de tres dimensiones, ¿no? Pero bueno, ¿quién les dice a ustedes que ha aparecido algo curioso? Y es que parece que Google se nos ha adelantado, digo yo, al deseo de todos los cubanos. Y le han cambiado el nombre, nada más y nada menos, en la plataforma, a la Plaza de la Revolución. Si usted entra y busca, pone Plaza de la Revolución, no le sale absolutamente nada. Le han puesto la Plaza de la Libertad. Miren ustedes, y esto fue una sugerencia de hace una semana por parte de activistas que le habían pedido a Google que hiciera el cambio. Y miren ustedes que parece que Google se lo tomó bien en serio y le han cambiado el nombre entonces a la Plaza de la Revolución y le han puesto la Plaza de la Libertad. Oye, eso, para que no... Que esta plaza que conocemos todos nosotros, de la que Fidel Castro, a modo de propaganda, muy inteligentemente también se apropió llamando la Plaza de la Revolución, Revolución, la cual él también, si analizamos un poquito, también se apropió indebidamente fusilando, mandando a la cárcel o al exilio también a todos los que lucharon por esa revolución, traicionándolos después. Pero bueno, hizo lo mismo con esta plaza. Pero el término de Plaza de la Revolución fue se puso después del año 59. Él terminó diciendo que era de él, tanto la revolución como la plaza. Imagínense, pues esa plaza es y será uno de los tantos lugares los cuales no hay nada que agradecerle a estos este periodo de 62 años. Yo creo que, y que me venga a la mente, no existe un solo logro arquitectónico en Cuba que dejen estos 62 años, que uno pueda decir, bueno, mira, tuvimos 62 años de tremenda amargura, pero bueno, por lo menos yo todavía no encuentro qué cosa, no hay un logro por ninguna parte. Lo que han hecho es destruir, desbaratar toda la arquitectura de Cuba. Yo creo que quizás el único proyecto pudo haber sido la Escuela de Arte de Cubanacán, la cual, bueno, tuve la suerte de estudiar allí, que además fue un proyecto de principios de la revolución que quedó sin terminar, además, porque como todas las cosas en Cuba, con estos personajes, pues terminaban así, ¿no? Inconcluso. Y luego le metieron unos edificios rusos. Eso tiene una arquitectura tremenda, muy interesante. Se especulaba de incluso que desde una vista aérea se veía una figura de una mujer. Mucha especulación, pero es una edificación tremenda en la Escuela de Arte de Cubanacán. Pero ellos le metieron unos edificios rusos que acabaron con la arquitectura, acabaron con todo. Aquello era una maravilla y lo que terminó siendo fue, ahí está el comedor hoy, le llaman el comedor de la ENA y las instalaciones que hicieron después, típico, ¿no? Pues esta Plaza de la Libertad, que ahora aparece en Google con este nombre, de la revolución, como le puso él, se construyó antes del año, como les dije, del año 1959. Es un proyecto que vino dando tumbos. Esto primero se aprobó en los años 40 con Batista. Ustedes saben que Batista fue presidente legítimo, por lo menos del año 40 al 44. Pues ahí, en ese muy discutido, pero se llegó a aprobar el proyecto de la plaza cívica, que fue como se llamó, terminó llamándose, ¿no? Y quedó estancado entonces en esos años 40 hasta casi más de una década, cuando Batista dio el golpe de Estado entonces en el 52. Un año después, en el año 1953, era la fecha del centenario del nacimiento de Martí. Y por fin entonces se da la orden en ese tiempo de terminar la obra. Ahí donde usted ve esa plaza, amigo mío, es una de las más grandes del mundo, para que sepan. Tienen 72.000 metros cuadrados. Y esa estatua gigante de José Martí, maravillosa, fue realizada por un escultor, atención aquí, Matanceros, porque fue realizada por un escultor matancero, nacido en Matanza, Juan José Sicre, que después que salió de Cuba y se instaló aquí en los Estados Unidos con su familia, no paró, no se detuvo y siguió haciendo obras de este tipo, ¿no? Bustos principalmente, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, hay un busto enorme también de Kennedy, eso lo hizo Juan José Sicre, el cubano que también fue el autor de este busto de José Martí. Allí mismo en Washington también le hizo uno en el edificio de la OEA al poeta nicaragüense Rubén Darío. Hay un busto también de Rubén Darío ahí, y también fue realizado por este cubano. Y aquí en la Florida, en Gainesville, en la Universidad de la Florida, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, hay un busto también enorme de José Martí, que también lo hizo. Así que ahí está, la Plaza de la Revolución, al menos por el momento en Google ha cambiado su nombre para el de Plaza de la Libertad. A mí por lo menos el nombre me gusta. Quiero escuchar si a usted le parece también adecuado, pues ya sabe, 305-437-7118. Vámonos acá con otro tema también que me pareció muy interesante. Miren ustedes, bueno, y miren ustedes si el tema este de patria y vida no se ha quedado solamente en el estribillo de una canción. Acaban de llamar a Yotuel, el creador del tema, y va a poder hablar nada más y nada menos que frente al Parlamento Europeo. Así están las cosas, así están las cosas. Una parlamentaria europea también publicó y recomendó el video, que ya está en 2 millones, no hay que chequear a ver si ya llegó, pero estaba a punto de llegar hoy en la mañana a los 2 millones de views, le voy a decir, de vista. Así mismo, acaba de llegar ahora mismo a los 2 millones de views. Esto es la página oficial, por supuesto que lo han visto más de 2 millones de personas. Ahora mismo está 2.2.953 vistas, es lo que tiene este video. Una maravilla, un éxito total. Bueno, pues han llamado a YouTube para que hable, tenga la oportunidad de expresarse en el Parlamento Europeo, nada más y nada menos. Pero la cosa no se queda solamente en Europa, porque también lo han llamado para que pueda reunirse, o al menos tener una conversación, porque no sé si va a ser por teléfono o por Skype, con el presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Así que Yotuel también va a hablar con Joe Biden sobre el tema de Cuba. Miren ustedes cómo les cae esto. Yotuel le dio una entrevista al diario español ABC y dijo lo siguiente. Dice, también me han llamado para hablar con Biden. Creo que es necesario que la gente conozca la realidad del pueblo cubano. Cada día que pasa, la agonía está marchitando al pueblo cubano y el cubano quiere vida. Sigue por acá y dice, ejercer mi condición de ser libre, algo que aprendí aquí en Europa. Cuando salí de Cuba, salí con miedo, y cuando vi que aquí la gente decía lo que sentía, pensé, wow. Y quiero que Europa nos ayude a lograr ese mismo sentir a todos los cubanos. Así que ahí está. Miren ustedes por dónde está la cosa, amigos míos. Y bueno, vamos al tema. Yo creo que yo le llamaría el tema del día de hoy. Creo que quiero que presten muchísima atención, porque esto es de suma importancia, por lo menos de aquella en el revoltillo lo consideramos así, en ese nivel de dimensión. Otro relacionado con nosotros. Cuidado con esto, miren ustedes. Escuchen la noticia con atención. Dice así el titular. Exoficiales de la FARC y el Ministerio del Interior firman manifiesto dirigido a militares cubanos. ¿Qué cosa es esto? Y les voy a contar. Pues resulta que un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC en Cuba, Fuerzas Armadas, y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, publicaron ellos un manifiesto que da inicio a lo que ellos han llamado el movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. Cuidado con esto, esto es muy importante, señores, porque les he dicho, hemos hablado aquí durante bastante tiempo, a veces en el programa traemos el tema de la importancia del estamento militar en el cambio de régimen en Cuba. Muy importante. El estamento militar. Usted no puede crear con un cambio de política en Cuba, con un cambio de régimen en Cuba, usted no se puede poner a crear un nuevo estado militar, ni empezar a... Usted tiene que contar con esos militares, muchos militares de carrera. Cuando digo militares de carrera, es que son personas que, aunque están en la vida militar y representan hoy, han querido involucrarlo, y lo ha hecho, Castro lo hizo muy bien, involucrarlos a ellos, en vez de ser un ejército que protege al pueblo, por un ejército que protege al régimen y al gobierno. Pero ahí hay muchos militares, lo sé por propio conocimiento, de que hay muchos militares de carrera. Cuando digo militares de carrera, me refiero a militares que tratan, por lo menos, sabemos también que para ellos muy mucha dificultad, pero tratan también de mantener ese estándar y esa disciplina y esa cultura de un que debe mantener un militar y no prestarse para cosas muy desagradables, ¿no? O cosas que no van con la ética del militar. Así que miren ustedes lo que han hecho. La causa que ellos exponen para lanzar este movimiento de militares cubanos objetores de conciencia es porque, han dicho que se han reunido por la situación y la crisis que se está presentando en estos momentos en nuestro país. Yo agregaría también la falta de liderazgo que hay en Cuba ahora mismo. Ahí no hay nadie, señores, si ustedes se ponen a ver, Raúl Castro, que sigue siendo la fuente del terror, no del orden, ni del líder, ni nada por el estilo, sino la fuente del terror. Aquí lo que hay es una inercia del miedo que se ha tenido, que se ha ido acumulando durante 62 años y todavía ese miedo hereditario pues todavía está ahí. No sabemos, ya hemos hablado aquí otras veces de eso, de este fenómeno psicológico de masas, de cómo es que funciona, cómo es posible que una persona ya en los 90 años todavía tenga esa fuerza de poder. Yo creo que es un problema de inercia, punto, ¿no? Esta cosa de que fue el tipo que nos reprimió por un tiempo y todavía tenemos esa cosquillita del miedo que puede seguir reprimiéndonos, ¿no? Pues Raúl Castro, que es la fuente del terror, está escondido, no se sabe, en sus guaridas ahí descansando, en sus cotos de casa, de vacaciones, y el país está ahí, llámense, dirigido, si usted quiere, por tipos que no respeta a nadie, que no tienen la estamina de un líder para nada, porque estos Díaz-Canel y estos Marrero Cruz, estos no son nadie. Pues escuchen más o menos cómo va la cosa de la propuesta de estos militares. Dice, la propuesta está inscrita en el 126 aniversario del Grito de Baile, gesta definitiva por la independencia para iniciar la construcción de la patria que Martí deseaba alcanzar. Como ustedes saben, este fue el Grito de Libertad, del que hoy, precisamente 24 de febrero, se están cumpliendo 126 años. ¿Okay? Cuando en ese poblado, no tengo que recordárselo, pero vale la pena, yo creo, recordar una fecha tan importante como esta, en ese poblado de Baire, a unos 75 kilómetros de Santiago de Cuba, en el año 1895 se dio inicio en la que fue la última de las guerras de independencia de Cuba. La guerra necesaria fue como le llamaron. El grupo del ejército Mambí, que casi prácticamente no tenían armas, amigos míos, se montaron en los caballos, que tenía caballo también, y prácticamente le fueron arriba a las tropas españolas. Así fue como comenzó esta última guerra de independencia, que terminó, como ustedes saben, 2 años después, en el 98. Un levantamiento bien coordinado. Ojo, cuidado con esto, importante conocer la historia, esta parte, porque no fue solamente en Baire, se conoció así, ahora vamos a ver un poquito como el Grito de Baire, pero en la zona de esa de Santiago, pero fueron 35 localidades cubanas que se levantaron todas al mismo tiempo. Ok, cuidado, porque uno dice, bueno, el Grito de Baire es un poblado ahí, se levantó. No, fueron 35 localidades. Los españoles se volvieron locos, decían, bueno, ¿y esto qué cosa es? Esto no es quien lo pare, ¿dónde están? Y estaban en todas partes los mambises, a esa hora. Así yo creo que es como hay que volver loco al enemigo, todos reclamando al mismo tiempo por todas partes y no van a saber qué hacer. Esa es la técnica y así es como debe ser. Por eso, no se sabe por qué los españoles, porque además fueron ellos los que llamaron esto, este término de Grito de Baire, tengo entendido que fueron los españoles los que le llamaron así, porque bueno, ellos dijeron, oye, un grito, ¿dónde? En Baire, pues así se llamó, históricamente se llama así, porque bien pudieron haberle dado otro nombre, el Grito de Guantánamo, el Grito de Manzanillo, el Grito de Oriente en general, que creo que es la propuesta. Hay muchos historiadores, porque esto no es invento mío tampoco, no se van a pensar ahora que yo estoy tratando aquí de cambiar la historia. Hay muchos historiadores que han sugerido llamarle a ese grito de independencia el Grito de Oriente. Fíjense, esto es un texto, déjame ver si lo encuentro por acá, un texto de una reconocidísima historiadora cubana, Hortensia Pichardo, y ella escribe lo siguiente, dice esto, fíjense. Hacer del heroico Baire el centro aislado o principal del levantamiento sería desconocer que el 24 de febrero del año 1895, como resultado de una sabia orientación táctica de José Martí, lo que tuvo lugar fue, aunque no en la escala prevista y necesitada del proyecto martiano, un levantamiento simultáneo con el cual el delegado del Partido Revolucionario Cubano aspiraba a que la llama bélica prendiera en toda la isla para permitir que la guerra necesaria tuviera, como él solía decir, la brevedad y la eficacia del rayo. Así Martí quería que fuera, ese era el plan de él, que fuera una guerra breve y eficaz. ¿Cómo, cuál era el plan? Pues que fuera en toda Cuba, que fuera en todas partes, movilizaciones por todo, para volver locos a los españoles. Y eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hicieron. Eso no lo digo yo, vuelvo acá, lo dice Hortensia Pichardo, que es una reconocida historiadora. Y lo más importante para nosotros es también que se llamó así, el nombre a mí me parece muy preciso, la guerra necesaria. Eso es, eso de necesaria a mí me parece de vital importancia, que es la que tenemos nosotros ahora mismo, un reclamo necesario. Y eso es lo que está pasando. Así que el ataque por todas partes, con Patria Vida, con el, en el Parlamento Europeo, aquí en los Estados Unidos, en Cuba, los reclamos de todos los que se han atrevido a hacerlo, pues nada, señores, esa yo pienso que tiene que ser la estrategia. Pero bueno, vamos a ver aquí con esto de los militares, que a mí me parece, como yo les dije, que me parece que es el tema de hoy. Estos militares cubanos dicen que a través de este documento están reconociendo lo siguiente, que mientras en todo el país, en toda Cuba, se generaliza la pobreza, una casta corrupta de altos oficiales y burócratas han constituido un estado mafioso y vive a sus anchas. Eso que estamos, que hemos dicho aquí durante mucho tiempo, esto lo están diciendo estos militares que están bien informados de lo que está ocurriendo dentro de ese estamento militar y ese estamento corrupto que son la alta jerarquía de Cuba, vamos a llamarla así. Todo eso, lo que hay ahí, amigos míos, es una sarta de una, un grupo de delincuentes, como ellos le están llamando acá en este manifiesto, que son un estado mafioso que vive a sus anchas. Esa es la realidad. Documento este que, si usted tiene la oportunidad de entrar a nuestra página, acá de radiotelevisiónmartí.com, lo puede encontrar un poco más detallado ahí, todos los puntos. Está publicado completamente, así que yo lo invito a que lo haga, entre, si tiene la oportunidad de hacerlo, por supuesto, radio y televisión y radiotelevisiónmartí.com. Entre, déjeme darle bien la página para que no haya, radiotelevisiónmartí.com, y ahí puede encontrar todo este documento un poquito más explicado, que es lo que estoy diciendo yo por acá. Dice así, dice el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Los ciudadanos son esclavos en una plantación moderna en la que ni siquiera se les garantiza el alimento. Eso es lo que son, lo que están planteando estos militares. Es una realidad que también la hemos expuesto aquí. Yo digo que esto es la finca de Virán. El padre decía, contaba a la hija de Fidel Castro en su libro, Alina Revuelta, que el padre Ángel Castro, de Fidel Castro, no le pagaba dinero a sus trabajadores, le daba unos bonos y con esos bonos, unos vales, y con esos vales, esos bonos, podían ir a comprar a una tienda, miren ustedes cuál era el negocio, a una tienda en la cual él era el dueño también de esa tienda. Miren cómo funcionaba la cosa. Y eso es lo que han hecho. Ustedes se ponen a pensar y dicen, bueno, pero venga acá, esto es lo que han hecho los Castro. Han hecho un Virán gigante con nuestra isla. Esto es un negocio puramente familiar, es un negocio maléfico de los Castro que nos han involucrado a todo un pueblo. Así que hoy es 24 de febrero, fecha muy importante para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa de noticias aquí, que no solo de revoltillo vive el hombre. Y cuando regresemos, les voy a leer también una carta de Álvaro Prendes, también un patriota también cubano, que fue oficial también militar. ¿Y qué les escribió a esos militares cubanos? ¿Cuál debe ser la función de esos militares a la hora del cambio? Este cambio que estamos viendo. Así que vamos a una pausa, no se vayan, y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Quiroz da los controles en la voz informativa de este servidor Paul Speyer y juntos les vamos a llevar el boletín de noticias de esta hora. La periodista independiente Luz Escobar, quien forma parte del equipo de 14 y medio, denunció en las redes sociales que un agente de la seguridad del Estado estaba apostado en los bajos del edificio donde reside en La Habana para impedirle salir del lugar. En conversación con Radio Martí, Escobar también explicó que además ha tenido restringido el acceso a la Internet desde su teléfono celular.
Uno nunca va a saber por qué, pero sí estamos en un contexto donde ellos están muy nerviosos, están pasando muchas cosas, están haciendo tope, están volviendo a esa cosa tan fea que son los actos de repudio en su peor versión. Eso me da a entender a mí que ellos están como en otro nivel de nerviosismo, ¿no? Y están actuando de una manera bastante tope. Y una de las cosas que hacen es eso, evitar que las personas que ellos saben que están dispuestas a, sin ningún miedo, manifestarse en las calles o los periodistas que están dispuestos a cubrir esas noticias, sencillamente los bloqueé. Nunca me había pasado eso de que me habían quitado internet a mí. O sea, yo había tenido problemas de internet cuando ellos habían quitado internet a todo el mundo. Muchos activistas han denunciado eso, periodistas. Y a mí eso nunca me había pasado. Puntualmente a mí, que me quitaran internet. Y bueno, todavía sigo sin internet. Yo tengo, cuando es un trabajo que hacen puntual, me quitan la manera de conectarme, pero mi teléfono está perfecto y yo prendo los datos y está ahí arriba. La LT la coge perfectamente. Sencillamente lo que no me llega es la información. Sabes que el monopolio este de Teisa tiene una estrecha relación con la seguridad del Estado y para ello es apretar un botón ahí.
Bueno, por otro lado, el gobierno y oposición en Colombia se unen para rechazar la amenaza de muerte de Jesús Santrich al presidente de ese país, Iván Duque. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Memento mori, Duque, a todo procusto le llega a su decisión.
Estas palabras con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de Defensa Diego Molano le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba.
Entre tanto, el analista internacional y asesor en defensa John Marulanda señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en contra de Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia, orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa.
Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar.
Por su parte, el senador Roy Barreras, ex negociador del acuerdo de paz con FARC, que actualmente encabeza un movimiento para revocar el mandato de Iván Duque, calificó la amenaza como una estupidez política y expresó su solidaridad con el mandatario. Históricamente, las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y nos vamos a Centroamérica. Mucho habla el presidente de Nicaragua y a partir de eso, al parecer, sin decir muchas cosas, diversas reacciones han surgido en ese país de Centroamérica al discurso del mencionado presidente Daniel Ortega. Y a partir de esto lo califican, estas reacciones, como monólogos históricos sin planteamientos ni soluciones a los problemas del país. Así es como está la situación en Nicaragua. Bueno, y nos vamos a otras noticias internacionales. El gobierno de Irán comenzó oficialmente el martes con la restricción de las inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares como medida para presionar a los países europeos y a los Estados Unidos para que levanten las devastadoras sanciones económicas y restauren el acuerdo nuclear del año 2015. Las potencias mundiales reaccionaron ante dichas restricciones calificándolas de decisiones peligrosas. Esta fue la primera confirmación oficial de los planes de Irán anunciados en enero para enriquecer uranio a la mayor pureza posible, lo que estaría a solo un paso técnico de los niveles de grado de armamento y muy por encima del 3,67% de pureza permitido bajo el acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral Conjunto de Acción, o el JCPOA. Mis amigos, hasta aquí este boletín informativo. Nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos. Ahora sigan con Tony Benítez y el Revoltillo.
Estamos ya de regreso en esta segunda media hora de nuestro Revoltillo. Como siempre que regresamos, pues saludándolos a todos ustedes que nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo, ya del mundo, porque tenemos seguidores desde cualquier parte. Nos mandan mensajes constantemente. Quiero saludar primero que todo, empezar a saludar también a un amigo que nos escribió a través de nuestro correo electrónico radio. ¿Cómo es el correo electrónico? Se me fue. Radio Revoltillo @gmail.com, Radio Revoltillo @gmail.com. Tengo el Alzheimer, ya saben. Bueno, pues miren, ahí tenemos a alguien en la línea, pero déjame leer esto porque nuestro amigo Raúl, desde Holguín, que nos escribió y me dice lo siguiente, interesante, me dice: hermano, te estoy escribiendo utilizando una aplicación que está buenísima para hacer inclusión de grupos de fanáticos del Revoltillo y de Radio Martí. Está muy buena porque la pueden usar los cubanos sin necesidad de conectarse a internet utilizando solo el correo Nauta. Consume muy pocos megabytes y se puede utilizar desde el extranjero con cualquier cuenta de correo, ya sea Gmail, Hotmail o cualquier otra. Así que ya sabes, él me mande por acá. Gracias Raúl, te agradezco muchísimo la iniciativa y pues ya voy a revisar un poquito todos los links que me envió para poder estar conectado con todos ustedes. También, bueno, saludar rapidito antes de ir a la línea, que tenemos un amigo ahí importante conectado, a Liliana Espividal también, que está conectada por acá por nuestra red por Facebook. Saludo a Leonel Carbonell y a su esposa Maylene Maidique. También Fran Valdés, que está conectado. Bucur, nuestro amigo Ignacio Fuentes, que nos escribe también. Hay mensajes muy interesantes. Tengo un amigo también desde Washington que me está escribiendo, nuestro amigo Ibrahim Rodríguez, que me dice que es muy buena. Bueno, amanecer con esta noticia, una noticia muy esperanzadora, que Johnson & Johnson, la farmacéutica, ha dado su primer paso a, bueno, la FDA le acaba de aprobar a Johnson & Johnson también la vacuna. No se la ha aprobado, creo que está a un paso de aprobársela. Así es como dice, me parece a mí, la noticia que estábamos siguiendo. Lo bueno de esta vacuna de Johnson & Johnson es que es una sola dosis importante. También nos dice Ibrahim, que está en Washington, que hoy está muy agradecido, la temperatura está a 50 grados. Ya saben cómo estaban las temperaturas por allá arriba. También saludar a estos dos seres que siempre están con nosotros por acá. Por un lado, nuestro productor general responsable de lo que pasa y no en este programa, Gran Fuente Viñoli, y a seis pies de él ahí manteniendo los parámetros de la pandemia, el más pequeño de la casa. Viñolito está con nosotros, el bebé. Así que vámonos con la línea, que está, tenemos a alguien conectado hoy, deseoso de conversar con nosotros. Así que adelante.
Buenos días, mi hermano Tony.
Hombre, ¿cómo estás, mi hermano?
Sí, buenos días a mi pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla.
Seguro, mi hermano, bienvenido. Cuéntame un poco, hermano, cómo ves todo este panorama, hermano, de todo lo que está sucediendo. Sí.
Mi hermano, mira, estoy... No, yo desde hace un tiempo para acá ya no son esperanzas, ya son seguridades. A esta gente se le acabó el tiempo. Ya, hace rato que se le acabó, lo que pasa es que no se lo habían dicho. Pero ya se lo están diciendo, ¿viste? Hermano Tony, hoy es un día también triste. Quiero recordarte esto porque no se puede olvidar el asesinato de cuatro jóvenes americanos y dos residentes que fueron asesinados vilmente, cobardemente, ¿okay? Por aviones de guerra.
Sí, Dios.
Que estas avionetas, vamos a recordar, comparadas con aviones de combate, son mosquitos en el aire.
Seguimos.
Y esta gente, cobardemente, vilmente, porque yo estoy seguro, yo estoy convencido de que si hubiera sido con una una confrontación a parejo, tú sabes, tú me tiras, yo te tiro, esta gente no hubiera ni siquiera despegado el piso.
Así mismo.
¿Ya? Porque son cobardes, Tony. Vamos a recordar, son cobardes. Y hoy es un día muy triste y hay que recordarlo porque estos son hechos de sangre graves que esta gente tiene que pagar por lo que hicieron. ¿Ya? Tanto el que dio la orden, que se llama Raúl Castro Ruz, que ya él lo reconoció, él lo dijo, yo fui el que di la orden.
Sí.
¿Ya?
Y un acto de bravuconería barata también, que ya sí, veremos.
Nada, ellos saben con quién se meten. Tú sabes, esta gente tienen estudiado a los gobernantes de Estados Unidos. Ellos saben cuándo pueden hacer esas barbaridades y saben cuándo no la pueden hacer. ¿Entiendes? Porque sí, son así, son calculadores. Tony, son calculadores, tienen calculado el termómetro de los gobernantes en Estados Unidos y ellos saben. Ellos saben cuándo se pueden tirar y cuándo no se pueden tirar.
Déjame explicarle un poco porque nosotros, bueno, quizás a veces eso nos va, esto pasó hace 25 años y hay muchos jóvenes que hoy tienen 25 años que ya no se escuchan y que muchas veces tal vez como viven en Cuba quizás y no han escuchado mucho. Les voy a contar rapidito esto que Humbertico está comentando y esto ocurrió, como ya les dije, en el año 1996, 24 de febrero, un día como hoy, simbólico también para nosotros, para todos los cubanos, por el acontecimiento histórico que se produjo en el año 1895, como hablamos ahora. Hace 25 años, en la tarde del 25, de ese 24 de febrero, aquí, amigos míos, yo llevaba acá un año, estaba recién casi llegado aquí a los Estados Unidos, esta ciudad se estremeció completamente. El dolor, la impotencia ante uno de los crímenes, y voy con esto que dijo Humbertico, los crímenes más horrendos, en la larga lista de crímenes que ha cometido el régimen de los Castro, un abuso total. Fueron aviones, como él dijo Humbertico ahora mismo, MiG, tú sabes, los aviones MiG, estos soviéticos, de la Fuerza Aérea Cubana, aviones de guerra, vamos a ponerlo así, bajo órdenes totalmente, como también, como dijo Humbertico, el salardeado de sí, fui yo que lo ordené, que Raúl Castro, ¿ok? Dicen, según los acontecimientos, para que tengan un poco de idea los amigos que escuchan esto por primera vez, como van más un poco los acontecimientos, fueron a las 2:55 de la tarde de ese día, esos MiG despegaron de la base de San Antonio de los Baños. El radar había detectado actividades aéreas al norte del paralelo 24. A las 3:21 de la tarde, un misil de que se disparó de lo que le dicen aire-aire, un misil de un avión a otro avión, hizo trizas, literalmente, le disparó a esta avioneta, a la primera avioneta, pues fueron dos avionetas, y 6 minutos después, un segundo disparo, pues, le dio al otro. Eran avionetas, amigos míos, ¿de qué le estoy hablando? Son Cessna, lo que le dicen las avionetas Cessna 337. Son avionetas civiles, son avioncitos que pueden caminar incluso por aquí, por las calles de Miami, para que tengan una idea de qué estoy hablando, ¿ok? Esas avionetas, y yo soy uno de los que me beneficié del trabajo que estaba haciendo la organización Hermanos a Rescate, amigos míos, que sobrevolaban siempre esa área, ese llamado paralelo 24, que es ahí en el estrecho de la Florida. Y ellos estaban, ese paralelo 24 pertenece a aguas, lo que le llaman aguas internacionales, no de Cuba, estaban lejos de La Habana, estaban lejos de Cuba. Armando Alejandri Jr., 49 años tenía, exiliado, era veterano, había sido veterano de la guerra de Vietnam. Carlos Costa, joven de 29 años. Mario de la Peña tenía 24 años. Había nacido en Miami de padres exiliados. Y Pablo Morales, un balsero igual que yo, que había venido precisamente en el año 94, que fue rescatado, miren ustedes las cosas de la vida, fue rescatado en el estrecho de la Florida precisamente por este grupo de hermanos a rescate. Estos hombres, ellos, yo en medio del mar, yo estuve 3 días en medio del mar, bueno, estuve 5 porque después me subieron un escampavidas para llevarme a Guantánamo. El tercer día, ese último día, volaron aviones por encima y le tuvimos que hacer señas para que entonces mandara, lo que mandó después, mandaron a rescatarnos en el medio del mar. Son muchos los que, la labor que ha hecho Hermanos a Rescate, y como ya les digo, estos eran jóvenes civiles, no eran militares, ellos volaban para tener horas de vuelo y ayudar un poco a esos balseros que estaban en el medio del mar. El régimen dijo, como otro acto de cobardía también, para sumarle a lo que acaba de decir Humbertico, que las avionetas fueron derribadas dentro de las 12 millas que se consideran como aguas territoriales. Eso es otra mentira. Si ellos tenían tanto valor, si ese Raúl se llena de tanto coraje y dice, no, yo sí lo ordené porque yo soy un bárbaro, ¿por qué no dicen la verdad? Porque no dice de verdad que tenga el valor también de decirlo, que no fue en aguas nacionales. Mentira. La Organización Internacional de la Aviación Civil, que le mandaron documentos que aportaron los dos países, tanto Cuba como los Estados Unidos, para saber. Además, buscaron testimonios. Había un crucero que estaba pasando, el Majesty of the Sea, y un barco pesquero también, el Treeliner, creo que se llamaba. Y dos testigos que vieron todo lo que estaba. Ellos buscaron testimonio, dijeron, a ver, ¿dónde fue que pasó? ¿Dónde se cayeron las avionetas? El dictamen final fue que el derribo de ambas avionetas ocurrió en aguas internacionales. La Fuerza Aérea Cubana, otra cosa, nunca, nunca notificó ni advirtió a las avionetas. Eso no se hace tampoco. Usted le puede decir, incluso siempre, por lo general, se hace un intento para obligar a las avionetas, a la fuerza a aterrizar en la base. Eso lo pueden hacer ellos facilito. Ellos le ponen dos aviones al lado de esa avioneta y las obligan a aterrizar en La Habana, si lo querían hacer. Fue un crimen, fue un asesinato a personas inocentes. Eso es lo que estamos recordando hoy y yo creo que es importante. Y una cosa para terminar rápido. Ustedes saben que yo soy uno de los que aboga siempre por un entendimiento, por un perdón donde exista el verdadero arrepentimiento. El perdón hasta donde exista, que se pare alguien y diga, mire, yo verdad que estoy arrepentido de lo que yo hice. Como decía Celia Cruz, definía el perdón de una manera que yo se lo compré siempre. Decía que perdonar era recordar sin dolor. Todo lo que sea, lo que nos permita recordar sin dolor, yo creo que eso hay que llamarle perdón. Pero la historia debe ser contada, los crímenes deben traerse y testimoniarse. Y donde quepa, condenarse. No es solamente, ojo, no solamente el asesinato de estos cuatro jóvenes, un acontecimiento violento también y criminal, lo que pasó en el río Canímar, que eso no se habla mucho, muchos cubanos tampoco saben esto, ni siquiera los que viven en Cuba, los que viven fuera, en el año 1980, donde mataron niños también, el remolcador 13 de marzo de 1994, otro de los grandes crímenes también. Esto del río Canímar, que un día deberíamos casi hacer, no sé si cabe para un programa, pero hablar bastante, la dictadura cubana hundió un barco el 20 aniversario en el río Canímar, ahí en Matanzas, para impedir que llegaran aquí a la Florida, eso pasó el 6 de julio del año 1980. No hay cifras oficiales porque ellos de cobarde tampoco han querido dar muchas cifras oficiales de los muertos, de los heridos y los sobrevivientes. Pero ahí había de todo. Ahí hubo militares, hubo niños. De hecho, ese 6 de julio era el Día del Niño en Cuba. Se estaba celebrando un domingo. Y esa masacre, por orden de Fidel Castro, que le dijeron, mira, habían tres jóvenes que habían secuestrado esa embarcación para irse. ¿Okay? Y Fidel Castro dijo, hagan lo que sea, si lo tienen que hundir, lo tienen que matar a todo el mundo ahí, lo hacen. Y ahora los archivos que hay, por eso es un día hay que sacarlo a la luz pública, incluyen incluso niños de 3, 9, 11 y 17 años. Hay cuatro niños que hundieron ahí en el río Canímar. Son crímenes que no se pueden quedar así. Vuelvo, yo soy, a veces hay gente que hasta me critica, yo soy de que evitar la parte violenta tanto como podamos, porque eso de vivir organizar o controlar un país a través del rencor y del odio de lo que pasó hace una pila de años, yo creo que no produce absolutamente nada. Vemos ahí la experiencia de lo que hemos tenido por 62 años, pero estas cosas hay que verlas porque no se puede, tampoco la impunidad es muy saludable. Así que Humbe, perdóname mi extensión.
No, mi hermano, no, mejor dicho que mejor como tú lo dices, ¿no? Y lo explicas, no lo puedo explicar yo, fíjate, mis palabras son mucho más rudimentarias que las tuyas, Tony. Pero sí, siento el mismo dolor que tú y todos los que apreciamos la vida y apreciamos la sensibilidad. Porque mira, Tony, vamos a ser reales. Hay convenios internacionales que se violaron, ¿okay? Claro. Impunemente, ¿ya? Porque mira, aunque un avión ingrese a tu espacio aéreo, tú no, si es un avión civil, que no es un avión que está armado, tú no puedes dispararle en el aire un avión con un avión militar. Eso está condenado por todas las convenciones internacionales. Entonces, esta gente han violado en nombre de la guapería barata, tú sabes, de todo lo
que... La obra buconería que no lleva nada, claro, sí.
Es que mira, Tony, mira, tú comparas a esta gente con los asesinos más brutales que han existido en la historia de la humanidad, y esos asesinos son niños de pañales al lado de esta gente, Tony. Esta gente desprecia la vida, esta gente no le interesa el cubano para nada, porque son personas que son indolentes. Esta gente lo único que le interesa a ellos, por eso es que yo siempre te digo, Tony, esta gente no pueden ser cubanos, es que no pueden ser ni seres humanos, porque tú no puedes hundir una embarcación donde hay niños, mujeres, una embarcación civil donde no hay armamento, donde no hay amenaza para nadie, simplemente por el capricho tuyo de hacerte valer, tú sabes, como que tú eres el jefe. Oye, tú estás matando, tú estás cercenando vidas humanas. Tú no puedes hacer eso, Tony. Eso no está en la mente de un ser humano. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso es que yo te digo a ti, Tony. Sí, tiene que haber perdón, ¿ok? Tiene que haber perdón, porque hay muchas personas que han cometido errores, ¿ok? Pero no son errores tan graves, Tony. Estos hermanos Pérez, que tú lo puedes oír en las grabaciones, y si Viñoli es tan amable y puede buscar la grabación antes de que termine el programa, para que tú veas cómo esta gente se vanaglorea de lo que están haciendo, Tony. Esta gente son asesinos y tienen que pagarlo, brother. Tienen que pagarlo, Tony.
Tienen que pagarlo, no cabe duda. Yo creo que sí. Bueno, una de las formas que están pagando, fíjate, esto se pone caliente. Yo creo que la noticia del día también es este documento de ex militares cubanos, miembros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Cubanas y del Ministerio del Interior. Hablamos aquí de este tema importante que yo les dije, que con un cambio en Cuba hay que contar con esos militares, y han firmado este documento importante en el día de hoy, que salga esto a la luz pública, amigos míos. Yo creo, yo no sé si estoy inflando la noticia, a mí me parece que esto es el timing, como dije ayer, sino la cosa de hacer las cosas en el momento preciso, es muy importante verlo ahora aquí. Además de Rafael del Pino, este documento lo están firmando también el teniente coronel Omar Ruiz Matoses, que perteneció a la FARC y al Ministerio del Interior, padre de Ariel y Omar Ruiz Urquiola. También lo están firmando el teniente coronel Mario Rivas Morales, de la FARC. Está firmando el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, de la FARC, y el primer teniente Ángel Madrazo Giro, del Ministerio del Interior. Han declarado, escuchen esto un poquitico por acá, lo siguiente como objetores de conciencia, así se están llamando estos militares. Dice: nos oponemos a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Ellos están dejando bien claro que si hay protestas masivas en Cuba, el ejército no va a interferir. Ellos están exhortando a esta parte del ejército que está activo en estos momentos, que no lo hagan y que cumplan con las normas que establecen los estamentos del estamento militar, la ética militar como tal. Una casta, siguen ellos aquí escribiendo, dice: una casta mafiosa imparte hoy órdenes represivas a los cuerpos armados contra nuestros compatriotas. Esas son órdenes inmorales, dicen ellos. Nadie debe cumplir órdenes represivas contra nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos y demás ciudadanos. Exhortamos a todo el que pueda hacer lo que solicite su baja o jubilación de los cuerpos. Basta ya de reprimir mujeres, ancianos, niños y jóvenes que exigen una vida digna. Nos oponemos a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas continúe el reclutamiento para el servicio militar general en medio de la actual crisis. El único peligro real e inmediato para la nación es la hambruna general. Los núcleos familiares necesitan poder contar hoy con sus jóvenes para que los apoyen en múltiples tareas vinculadas a la supervivencia cotidiana. Por ahí sigue. Esto es una acusación que les digo a ustedes. Ellos saben, porque ellos son militares, ellos son del estamento, ellos tienen amigos que están muy cerca de lo que está pasando, y ellos conocen que esa mafia se ha apoderado a través del conglomerado este Gaesa, que es un monopolio militar, que lo que están haciendo es robándose todo el dinero de Cuba, señores. Hay que despertar de una vez por todas, por lo menos decírselo en la cara, decirlo, ya está bueno ya de tanto descaro, ustedes lo que están haciendo es saqueando el país, punto, eso es todo. Pumbe, nos queda un minuto.
Tony, quiero pedirle perdón a ti primeramente y a todos mis hermanos que me están escuchando, porque yo me emociono, me da sentimiento, porque es que son tantos crímenes, Tony, que ya es imposible, ya es que ya esto no tiene paralelo en la historia, ¿entiendes? Esta gente son criminales, Tony, yo me emociono y pido perdón, tú sabes, por expresarme así, en esa manera, bro.
No, mi hermano, usted tiene todo el derecho, y todos los cubanos tenemos el derecho, y además que nos tienen que respetar también el derecho a emocionarnos, por lo menos, nos han quitado tanto derecho durante tanto tiempo, pues el derecho a emocionarnos y a pedir, sobre todo en esta etapa que llevamos mucho tiempo y ha sido mucho el sacrificio de familias separadas, nosotros que hemos tenido que vivir en el ostracismo, hay personas que dicen qué bueno que se fueron, qué bueno, pero eso no es así, amigos míos. Los griegos, la peor condena, no te condenaban a muerte cuando te querían castigarte, te condenaban a una cosa que se llamaba el ostracismo, te mandaban para una isla solo, ¿okay? Esa es la situación. Gracias, Humbe, te agradezco muchísimo. Quiero darle un poco más de tiempo al final del programa porque queremos cerrar hoy, primero recordando esto, la fecha tan importante hoy, tanto fecha histórica del siglo XIX, con el inicio de la última guerra de independencia nuestra, como lo que pasó hace 25 años atrás con este cruel crimen. Y quiero despedir, gracias Humbe, gracias a todos, quiero despedir el programa, como hacemos siempre, y como siempre lo hacemos recordando una fecha importante, cultural, y hoy también lo vamos a hacer, pero con un significado también que nos ayuda un poco a recordar y a emocionarnos también. Un día como hoy, fíjense ustedes, el año 1936 nació en Buenos Aires el cantante y promotor, actor también, fue actor, presentador de televisión y escritor argentino. Su nombre era Luis María Aguilera Pica. Muchos lo conocimos en Cuba como Luis Aguilé. Grabó más de 700 canciones, entre ellas una, amigos míos, que se convirtió en el himno de los primeros inmigrantes cubanos a Norteamérica y también a Europa. Los que se fueron a España escuchaban mucho esta canción y se emocionaban. Yo, incluso mi suegro, que casi que se la dedico hoy también acá en el programa, vamos a escucharla. Se llama así, Cuando salí de Cuba.
Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo.
Ahí está, mi amigo, late y sigue latiendo nuestro corazón. Nos vamos, gracias a todos, gracias por estar con nosotros, gracias por la atención, gracias por la sintonía. A nuestro Ibrahim Rodríguez también, que estaba conectado con nosotros durante todo el programa. Humbertico, gracias por participar. Nuestro amigo Bocur, Mario Bocur, que estuvo siempre ahí también presente con nosotros. Liliane Vidal, Pividal, perdón. Todos, muchísimas gracias. Nuestros amigos que nos escuchan desde Cuba también, muchísimas gracias. Nuestro ingeniero de sonido hoy, el Viñolito, su trabajo maravilloso como siempre. Y a todos ustedes, recordarles siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por la Radio Martí y en otro El Revoltillo.
Dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.